Vamos a hablar de la utopía. Vamos a hacer una introducción a cargo de Elisa Docio, que tiene ahí su reflexión. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Elisa ya es conocida. Maribel. Es otra de nuestras importantes colaboradoras, responsable del programa Leo para ti, la que nos acerca por las noches la lectura de diferentes textos, y participante también en una de las, vamos a decir, la única mujer que hay como analista política, como se llama en los medios de comunicación, en Al Cabo de la Calle. Y ahora nos acerca una reflexión sobre la utopía.
Muchas gracias, Maribel, por tu presentación. Vamos a empezar primero por la etimología. Y etimológicamente, utopía procede de dos términos griegos, cuyo significado se ha traducido por isla en que los ríos no tienen agua ni los príncipes tienen pueblo. En realidad, y aunque la utopía es connatural a la especie humana, tanto como los propios sueños, esta descriptiva palabra fue acuñada por el gran humanista inglés Sir Thomas More, a la sazón patrono de políticos y gobernantes, que escribió en latín en 1416 lo que, sin darse cuenta, daría lugar a un nuevo género literario para designar toda propuesta idealizada de una organización de la sociedad inventada, es decir, fuera de la realidad en el espacio y en los tiempos presentes. En su obra, Tomás Moro crea la imagen de una república perfecta, de un Estado moderno que él mismo considera imposible, y por eso pues lo ubica en un lugar llamado Ninguna Parte. Aprovecha el diálogo de los personajes en su obra para hacer una crítica feroz de la sociedad inglesa de su tiempo. No olvidemos que fue Lord Canciller de Inglaterra con Enrique VIII quien le mandó decapitar por no prestar el juramento antipapista origen del nacimiento de la Iglesia anglicana. Modelos utópicos siempre han existido en la historia, al menos desde la República de Platón y filósofos subsiguientes, así como utopías religiosas, como paraísos, cielos, jardines de las delicias, etcétera. Pero quienes más llaman la atención, porque ya presentan un elaborado modelo de sociedad al que se aspiraba, fueron los llamados socialistas utópicos, quienes con sus obras sembraron en parte el germen del actual estado de bienestar. Observadores de una sociedad de vida humana degradada como resultado del impacto de la revolución industrial, y que a principios del siglo XIX se manifestaba en aglomeraciones urbanas, en zonas insanas, hacinamiento, jornadas laborables interminables y condiciones de cuasi-esclavitud. Aquellos primeros idealistas, entre los que se encuentra Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier y Prudhomme, entre otros destacados, criticaron aquella sociedad circundante en la que vivían, se hicieron preguntas y enunciaron deseables conquistas. En su momento fueron tomadas por utópicas, pero sin embargo hoy nos parecen tan naturales como la limitación de la jornada de trabajo, la salubridad y la sanidad pública, la libertad, la igualdad, el sufragio universal y el culmen con la Declaración de los Derechos Universales del Hombre proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Pero entonces, en muchos casos, sus propuestas fueron tachadas de extravagantes y fantasiosas. Pero también la historia de la humanidad nos pone constantemente sobre el tapete ejemplos de reacción ante la innovación, frente al avance, frente a las leyes que igualan, que suprimen fronteras y barreras. Somos realistas y exijamos lo imposible. Con esta y otras frases, miles de universitarios y más de 10 millones de trabajadores se echaron a las calles en el llamado mayo del 68 francés para protestar contra la rigidez de la enseñanza, contra la explotación laboral, contra el bajo nivel de las prestaciones sociales y las encorsetadas costumbres en la vida familiar, social, en las relaciones de pareja, en la desigualdad, etcétera, que eran los que predominaban en la sociedad de aquellos tiempos. El elenco de peticiones que sometían al gobierno del general de Gaulle parecían en principio locuras inalcanzables, que han llegado a ser en poco tiempo, en apenas 50 años de historia, de la humanidad realidades legales, tangibles, cotidianas y exigibles. Feminismo, igualdad, condiciones laborales justas, libertad sindical, pacifismo, ecologismo, enseñanza libre, libertad sexual, aunque también tenemos que decir que alguna de estas en los momentos actuales está todavía en entredicho. Pensar utópicamente es marcar un objetivo lejano, un destino a largo plazo. De niños manifestamos nuestro gusto por ser esto o aquello cuando seamos mayores, y si los adultos y las vicisitudes de la vida no consiguen despistar nuestras primeras ilusiones, pues lograremos hacerlas realidad y sentirnos triunfadores por haber alcanzado el objetivo. Los utópicos son como niños, enérgicos, constantes, aparentemente ingenuos y realmente fuertes, porque su persistente escalada hacia la cúspide de su sueño los hace inquebrantables. Tanto si crees que puedes, como si no, tienes razón. Cuando Galileo, Bruno o Copérnico se empeñaban en mirar al universo con sus rudimentarios instrumentos astrológicos, tal vez pensaran sonriendo, imaginando que un día, en un lejano tiempo, tres hombres pondrían sus pies en aquel cuerpo astral que fuera el objeto constante de la búsqueda del conocimiento. Muchos científicos, después de ellos, continuaron mirando a la luna con más o menos fe, con mayor o igualdad constancia de ánimo, hasta se hizo realidad la ensoñada utopía. Los habitantes de este planeta vivimos en el siglo XXI rodeados de utopías de otros tiempos. Lavadoras, microondas, teléfonos móviles, navegadores GPS, autopistas de la información, aviones supersónicos y ese sinfín de artilugios mágicos de imposible enumeración. ¿Quién podría suponer apenas hace 50 años que tales artefactos tecnológicos, cosas del demonio, podían existir y a disposición de cualquier ser humano con recursos? Así pues, consideramos que renunciar a la utopía sería renunciar al progreso, negarse a que el mundo de los sueños se haga realidad. Ese es el papel de los conservadores, el de quedarse con lo que hay, lo conocido, o acaso incluso retroceder si fuera menester. La Inquisición persiguió a todo aquel que osara pensar en clave de novedad, soñadores y científicos, investigadores y filántropos, artistas, creadores y genios, seres humanos que osaran pensar libremente sin asumir el estrecho y duro corsé ordenado por el dogma creado al servicio de los poderosos, que eran precisamente los conservadores, y su objetivo, propiamente, conservar su situación privilegiada. La historia de la humanidad nos pone constantemente sobre el tapete virulentos ejemplos de reacción ante la innovación, ante el avance y ante las leyes que igualan, que suprimen fronteras y barreras y que dan oportunidades a todos por igual, ante las medidas acogedoras y solidarias y posibilidades materiales e inmateriales para cada miembro de un grupo humano. Y después de ese denodado esfuerzo por controlar, castigar y poner trabas drásticamente ante cualquier avance social por temor a perder poder, son ellos, los mismos que obstaculizan el crecimiento, quienes más uso y abuso hacen de todo aquello contra lo que se enfrentaron con todo el poder de que dispusieron en su momento. Y hacen ostentación de sus móviles de última generación, los coches más caros, lujo a tutiplén, tratamientos médicos avanzados después de haber quemado en la hoguera a incontables estudiosos por haber investigado la anatomía humana sobre los cadáveres humanos, indigno y sacrílego pecado castigado con muerte atroz. Conservadurismo y utopía son dos extremos que nunca se tocan, como dos líneas paralelas en el espacio infinito. Pero la utopía genera deseo y esperanza, y es para los adultos como los cuentos para los niños, más enérgica en la juventud como procede en toda generación que se precie de querer mejorar el mundo heredado. Tal vez vaya perdiendo ralentí con los tropiezos que la realidad nos va poniendo a lo largo de la vida. Pero soñar, como digo, es connatural. Ni la edad puede atarnos el alma.